Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes. La Unión Deportiva Las Palmas, que regresó ya a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva. Ayer tuvo descanso el conjunto Gran Canario y ya pendiente, ya preparando el partido del próximo sábado frente al Real Club Deportivo Español. Restan 7 jornadas para acabar el campeonato, es decir, 21 puntos todavía que se van a poner en juego, y la Unión Deportiva Las Palmas está a punto de conseguir lo que va a ser la permanencia matemática, ya prácticamente virtual, su presencia la próxima temporada en la segunda división del fútbol español. Y con una pequeña ilusión, o por lo menos tiene la posibilidad todavía matemática de poder incluirse entre los 6 primeros clasificados. Eso sí, está muy complicado, está a 10 puntos del sexto, estamos hablando de más de 3 partidos a falta tan solo de 7, tendría que ganarlo prácticamente todo, sin el prácticamente, y que pinchara en varias ocasiones, ya no solo el Rayo Vallecano, sino varios equipos que también están en medio entre el Rayo y la Unión Deportiva Las Palmas en la tabla clasificatoria. También hablaremos de baloncesto, del partido del próximo fin de semana ante San Pablo Burgos del Herbalife Gran Canaria en el Gran Canaria Arena. En concreto, el próximo domingo a partir de las 12 del mediodía, también el Gran Canaria, con opciones de jugar los playoffs por el título. Eso sí, al igual que la Unión Deportiva, el margen de error que tiene el conjunto de Porfi Fisac es mínimo, porque ahora mismo está con un partido menos el Unicaja de Málaga, tiene el básquet favorable al conjunto andaluz y con una victoria más, con lo cual, a falta de lo que resta, tendría que ganarlo también prácticamente todo el conjunto amarillo. Y sin olvidarnos del Club Voleibol Olímpico. Saben que ayer fueron recibidas las jugadoras, el equipo, por parte del Cabildo Insular de Gran Canaria. Hoy la recepción ha tenido lugar en las casas consistoriales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Este es el alcalde, Augusto Hidalgo.
La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y además, el trabajo de muchos años, de la constancia, de trabajo de base, lo que demuestra que no simplemente tener unos recursos importantes, el poder tener ahora un club que tenga recursos económicos para hacer grandes fichajes, sino el trabajo de años y años, el tener un segundo equipo que está haciendo una fantástica temporada en la siguiente división para poder ascender y competir con los mejores. Y es una apuesta, como decía, por el deporte femenino, porque desde luego que no tiene esta alegría. Este año hemos tenido otras también, en hockey masculino llevamos 2 años de magnífico resultado, y es probable, espero, que tengamos también un magnífico resultado en el vóley masculino en los próximos días. Pero desde luego la trayectoria del Olímpico es una trayectoria encomiable que enorgullece a esta ciudad. Y además, que nos puedan haber dado esta copa, espero que sea el comienzo de un estrellato que se mantenga durante muchos años, porque no creo que sea esto un trabajo de aluvión.
Sin duda, estamos todos muy contentos por el triunfo, por la Liga Iberdrola que ha conseguido el equipo del Olímpico. Después hablaba también el alcalde del Club Voleibol Guaguas, que está a puntito de conseguir el título. Después hablaremos con Alex Fernández, jugador del conjunto Gran Canario, que están a un partido de ser campeones también de Liga de la actual temporada 2020-2021. Este es Juan Manuel Campos, el presidente del Club Voleibol Olímpico.
Porque por fin somos campeones de la Liga Iberdrola. Muchas gracias a todos.
Las 2:03, enseguida lo desarrollamos todo con Guillermo Correa Gil. En la parte técnica arrancamos los deportes en la cadena COPE. Pues este es el menú que tenemos para la jornada de hoy, con fútbol, con baloncesto, con voleibol, con toda la actualidad del mundo del deporte, con lo que ha ocurrido, con lo que va a suceder y con la preparación de los diferentes equipos Gran Canarios en lo que va a ser el resto de la temporada 2020-2021. Está llegando a la conclusión, fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, hockey, hierba, prácticamente todos los deportes, y cada uno intentando buscar su ubicación para ver dónde puede estar la próxima temporada, y buscando su ubicación también las competiciones europeas de fútbol. Ya pudieron escuchar a Florentino Pérez con la creación de la Superliga Europea. No está de acuerdo la UEFA en este sentido, y tampoco la Liga. Muchos equipos de primera y de segunda también se han opuesto a esa creación de la Superliga de Fútbol Europea. José Miguel Álamo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué crees, qué piensas, qué opinas de esa Superliga de fútbol europea, de los mejores equipos o de los más poderosos económicamente del continente?
Bueno, ese es un tema que tenemos en baloncesto ya, con la Superliga Europea. Y luego, pues imagínate los del fútbol, ¿no? Yo creo que Florentino Pérez lo ha dejado claro, ¿no? Evidentemente, con esta pandemia, el fútbol se ha hundido más desde el punto de vista económico. Al final, bueno, pues hay gastos en cada equipo, ¿no? Hay que pagar los sueldos de los jugadores y hay que comprar también a los mejores si quiero ganar la Champions o si quiero ganar la Superliga Europea o si quiero ganar la Liga Española. Y se trata de esto. Entonces, claro, ¿qué ocurre aquí? Que... vale, que puede ir en contra de que efectivamente hay equipos que pueden y otros que no. Lo hemos visto nosotros, es decir, vamos a ver, el Gran Canaria, que el Ballet Gran Canaria jugó Superliga, ¿no? El año pasado. Es la cierto. Liga, vale, la Euroliga de... bueno, estoy llamando Superliga, perdón.
Que es el equiparable efectivamente de la Superliga.
La Euroliga de baloncesto. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, pues que efectivamente para competir en ese nivel o hacer un papel, digamos, honroso, pues tienes que tener dinero, porque al final necesitas para jugar dos competiciones pues una plantilla larga, ¿vale? Que te pueda permitir rotaciones, etcétera. Pero bueno, hemos visto que no hay que ser tampoco, que no es una cuestión de ricos solos, y ellos no serán tan tontos y lo abrirán. De tal manera, de hecho ahora hay 12, creo que luego faltaban 3 equipos, más luego 5 invitados que pueden ir a acceder.
Correcto.
Pero entonces, bueno, por eso digo, yo no veo qué ocurre. Claro que aquí la UEFA, la Liga, etcétera, ponen el grito en el cielo. Pero bueno, es que yo creo que esto es que ya le venían avisando de que los modelos que hay ahora mismo de Champions, por ejemplo, había que mejorarlo. Y después, sobre todo, porque la UEFA o la Liga al final se están llevando más dinero que el que les corresponde en función de los criterios que ellos establezcan, ¿no? Con los clubes, que son los que dan el espectáculo. Entonces, bueno, pues con todo esto es lo que hay. O sea, que a mí me parece de alguna manera también puede ser una manera de presionar efectivamente a las grandes organizaciones del fútbol para que se pongan las pilas.
Sí, lo que ocurre, claro, habría que verlo y habría que ver cómo se pone, si se pone finalmente en funcionamiento, cómo se termina todo, porque claro, a lo mejor las ligas, un equipo que intenta llegar a Champions, la liga también pierde mucha fuerza. Las ligas, estamos hablando de las competiciones domésticas de los países.
Pero yo te digo una cosa, pero es que ahora mismo, ver un partido de fútbol el fin de semana es un aburrimiento. Ahora mismo, para uno sentarse, lo que estábamos viendo, partidos de la Unión Deportiva de Las Palmas, a mí, qué espectáculo están dando,
sí, sí.
¿Me entiendes? Entonces, claro, es que yo creo que se han dormido un poquito en los laureles, ¿vale? En los derechos de televisión. Yo creo que ya con la pandemia saltaron un poquito, porque claro, bajaron los ingresos de forma notable, pues porque no podían entrar público a los estadios, con lo cual en taquilla y lo que es los socios, pues no puedes tener socios porque evidentemente no estás ofreciendo ningún producto tampoco. Bueno, pues habrá que ponerse las pilas. Es que yo soy de los que vengo defendiendo hace tiempo, ¿vale? El fútbol, ¿vale? Todo lo que queramos, historia, todo el romanticismo que tú quieras añadir y tal, pero al final cuando yo me siento delante de la tele o voy a un estadio o voy a una cancha, quiero ver espectáculo.
Claro,
quiero ver espectáculo
de las personas, claro, de los aficionados.
Porque ahí hay una parte económica importante del que es el deporte espectáculo, ¿vale? Ah. Que para el futbolista lógicamente, oye, es deporte de alto rendimiento, pero para mí que me siento y quiero ver el Herbalife Gran Canaria, quiero ver, entonces yo quiero ver espectáculo. Yo no quiero ver al equipo ahí sentado, cerrado atrás, sin ideas claras de fútbol, es decir, no quiero ver partidos aburridos, me va a ver. Un día puede salirte un partido aburrido, un día, dos, pero es que lo que estamos viendo semana tras semana, muchas veces, en general, insisto, excepto que, bueno, es que ya te digo, al final, entre primera y segunda división, para sentarte y ver un partido que digamos, oye, partidazo espectacular, como el de, oye, la final de la Copa del Rey el otro día, del Barcelona, pues eso es, ¿cuántos son? Uno de cada 100. Entonces, claro, al final, oye, entonces, esta gente ha dicho, oye, es que yo te ofrezco todos los miércoles, imagínate, pues un Barcelona-Bayern. Y el siguiente miércoles...
Lo que sí es verdad, José Miguel, es que el baloncesto, el tenis, podríamos hablar de muchos equipos, de muchos deportes, se han modernizado, han cambiado lo que han sido las normas, se han adaptado al momento actual. El fútbol no lo había hecho. Es verdad que ahora han puesto el VAR, pero en cuanto a normas, el fútbol es prácticamente igual al que se jugaba hace un siglo.
Claro, pero además, fíjate, el VAR, los problemas que está dando. Te paran el partido cada momento, y entonces eso aburre.
Sí.
Pero ya no solo que aburra al espectador, no,
y lo que tardan en ver la jugada, lo que separa a los jugadores, lo que se enfría también el equipo.
Es que es eso. Entonces fíjate, hasta hasta, vale, quieren dar una visión de modernidad utilizando las nuevas tecnologías en el fútbol, y al final, fíjate, el follón que han montado todos los fines de semana, que más de una vez tenemos que hablar más del VAR que de, o de las decisiones que se toman a través del VAR, o de la problemática que generan a través del VAR, que del análisis del partido.
Sí, cierto.
Entonces, claro, entonces al final, ya la gente hoy día, con toda la competencia que tiene, tanto desde el punto de vista deportivo como otras distracciones que tiene la gente, tienes que dar espectáculo, porque ya la gente no paga.
También es verdad que una vez que está ya la competición, habrá partidos o habrá momentos, o cuando sean las eliminatorias, cuando tengan mayor proyección esos partidos. A lo mejor sí, hablamos sí, durante el arranque, que a lo mejor tampoco va a tener tanta visión o tanto seguimiento, ¿no?
Es evidente. Ellos lo que pasa es que lo que quieren es a aglutinar, pues además, Florentino lo ha dicho, que sí, oye, es que estamos arruinados, o sea, es que si no el fútbol se acaba.
Sí, sí, fíjate tú, si el Madrid, y el Barça, el Manchester tienen problemas económicos, imagínate el resto, ¿no?
Imagínate los demás. Entonces, claro, yo creo que ellos, evidentemente, pues bueno, ¿qué ocurre? Que al final, oye, lo ideal, ¿qué sería lo ideal? Que se sienten todos y lleguen a soluciones intermedias, ¿vale? Eso sería lo ideal, digo, entre la Superliga, la UEFA y la FIFA, ¿vale? Y la Liga Española en este caso, y luego la Premier en el Reino Unido. Eso sería lo ideal, pero claro, es que si llevan avisando, insisto, que yo como cliente o socio de un equipo de fútbol, en este caso, imagínate, ¿no? La Unión Deportiva Las Palmas, que he sido socio, ahora lo soy, del Valle y Gran Canaria, ¿no? Pero porque es que del fútbol nos han echado, ¿sabes? Porque tú ibas arriba al estadio, te sentabas ahí y aparte de que aquí lo ideal es estar en primera división, ¿vale? Eso es ya la segunda, pues bueno, ya lo hemos hablado también muchas veces, ¿no? Que bueno, ¿vale? No está mal, de alguna manera hay cierto nivel competitivo, porque son muchos equipos de primera que bajan a segunda, y bueno, o sea, hay a determinado nivel, pues quieren ascender y hay competitividad, pero bueno, aquí lo ideal es estar en primera división, ¿me entiendes? Entonces, bueno, pues esto, a ver cómo acaba, ¿no? Y claro, y después te digo yo una cosa, yo creo que la actitud de la UEFA, ¿no? De la FIFA, ¿no? A través de Gianni Infantino este, se están amenazando, ¿no? Yo creo que con estos grandes clubes ponerte a amenazar, diciendo, bueno, pues asuman las consecuencias, ¿no? Si algunos eligen su camino, deben asumir las consecuencias, ¿no? Dijo este Infantino. Bueno, digo yo que no está la FIFA para muchos ejemplos, ¿eh? Porque oye, ha recaudado dinero y claro, lo que le están diciendo los clubes, dice, oye, yo soy el que estoy poniendo aquí a los principales protagonistas y soy el que corro con los sueldos, y después al final igual los clubes entienden que, fíjate de lo que estamos hablando, ¿no? De las cantidades que estamos hablando de muchos millones, pero bueno, los clubes entienden que lo que les reparten son migajas, ¿vale? Ayer, uno de los datos que salía ayer es que, por ejemplo, con la van a pasar a ganar, o pueden pasar a ganar, de 160 millones a 400, sí, con la Superliga. Claro, esto al final, bueno, pues ¿sabes? Lo digo todo esto y lo explico de alguna manera, porque me parece que es necesario también poner determinados indicadores sobre la mesa para que veamos las consecuencias, ¿no? De que esto no es que se sentaron y ellos han dicho, vamos a fastidiar al fútbol, o vamos a fastidiar, claro, a los equipos.
Pero sí es verdad que ha sido todo muy rápido, y a lo mejor hace falta un poco de pedagogía. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué consecuencias va a tener económicamente? ¿Cómo va a influir o cuál va a ser el impacto del resto de equipos? A lo mejor sí, claro, lo que hace falta es eso, conocer un poquito más en detalle lo que tienen ellos pensado, el proyecto de ellos.
Algo, hombre, me imagino que algo ha habido que se nos ha escapado, porque efectivamente tal cual fue el domingo por la noche, ¿no? El domingo tarde noche, surge esta noticia, ¿no? De la Superliga, y evidentemente, bueno, pero me imagino que detrás de todo esto, porque nosotros como espectadores estamos viendo las noticias de prensa ahora, lo que surge, lo que ellos están diciendo, pero igual llevan tiempo negociando también, llevan tiempo avisando, diciéndoles tal, oye, pues si no anunciamos que vamos a hacer una Superliga, que ya se viene hablando de esto hace unos añitos.
Correcto.
También,
sí.
También se viene hablando hace unos añitos. Entonces me imagino que detrás de esto han habido o han intentado, quiero pensar, ¿no? Que han intentado llegar a algún tipo de acuerdo, y como no se ha producido, pues han anunciado la Superliga. Y ahora digamos que un arma, ¿no? Una estrategia para obligarles a sentarse a hablar.
Claro. José Miguel, un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Seguimos hablando a las 2:15 de la tarde, esa Superliga, esa noticia que saltaba el pasado fin de semana. Vamos conociendo más datos al respecto, pero la Liga está en contra, se ha opuesto, y claro, lógicamente solamente dentro de la liga están el resto de equipos que no forman parte de esa Superliga Europea, y todo pendiente de ver lo que sucede. José Ramón Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Que está emocionante, Europea... está emocionante, sí, sí. Toda esta situación, ¿no? Bueno, no, yo anoche estuve viendo las declaraciones de Florentino, el presidente del Real Madrid. A mí realmente, en principio, estamos hablando de grandes empresarios, tanto a nivel del Real Madrid como el Barcelona y otros equipos como italianos y tal. Y entonces yo lo que te digo, para mí, en esas declaraciones de Florentino, a mí me gustó. Saben realmente lo que están haciendo, pero habían tres partes importantes que yo entiendo que lo dijo este hombre y a lo mejor la gente no lo han recogido. Primero, la falta de transparencia a los niveles de FIFA y UEFA. La falta de transparencia, como dijo él, miren, yo soy presidente del Real Madrid y no sé exactamente cuánto gana el presidente de UEFA. ¿Qué está hablando? Que no están contentos con el tema de la transparencia y del reparto del dinero. Segundo, que también muy importante, es lo que comentó. Dice, nosotros llevamos 2 años trabajando con el tema. Tenemos una serie de encuestas. Y el fútbol, lo que es el fútbol, se nos están muriendo, se nos están quedando atrás. No nos estamos poniendo al día después del tiempo transcurrido cuando se montó lo que es la Copa, la Champions League. Y decía una cosa que es muy importante, y lo hemos hablado algunas veces en este programa, es la falta de ambición en las series de espectadores jóvenes que vienen de atrás. Estaba diciendo un dato en esa encuesta, decía que en esa encuesta comentaba que la gente joven que se están dedicando al tema del videojuego y tal, pero que consideraba el fútbol de muy largo recorrido, de muy largo tiempo, dura mucho tiempo, y la duración del partido dice que se están aburriendo. Y Florentino decía, a lo mejor lo que tenemos que hacer es recortar lo que es el tiempo del partido. Y tercero, que para mí es importante, dice que los equipos que entran en la Superliga han dejado de recaudar 5.000 millones de euros. ¿Y qué es lo que pasa? Dice, ha salido ahora el nuevo formato de la Champions para la temporada 2024-2025. Dice, sí, el 2024 ya estamos ahora muertos, y ahora el 2024-2025 va a empezar esto. Esto es imposible, por eso hemos adelantado esta situación. Y también detrás de esta situación está esta multinacional financiera que es JF Morgan. Dice, y aquí en España hay una multinacional financiera que es la que se va a encargar toda esta situación. ¿Qué significa esto? Esto lo tienen todo preparado. Dice, es más, nosotros podemos empezar esta temporada a funcionar con este formato, porque si no es que el tema del fútbol se nos muere. Dice, cuando hablamos de 5.000 millones menos de recaudación por esta pandemia, estamos hablando de mucho dinero. No. Entonces, claro, yo en principio lo que está claro es falta de competitividad en lo que existe para el espectador. El espectador paga un espectáculo, pero si no existe ese espectáculo, pues deja de pagar el ver un partido. Y es más, aquí hay que cambiar el chip por la falta de los espectadores. Sí, la falta de espectadores, esa recaudación va mermando tanto a nivel de los equipos ricos, como decía él, como a los equipos chicos. Si los equipos grandes no recaudan, es muy complicado que los equipos chicos puedan recaudar. Después también una cosa muy curiosa es que cómo es posible que equipos de segunda división, incluido la Unión Deportiva Las Palmas, lanzan un comunicado rechazando lo que es Superliga. Pero bueno, ¿usted cómo puede rechazar una situación si realmente no sabe cómo va a funcionar y cómo va a ser el reparto que él hablaba, el reparto de solidaridad? No lo entiendo. La liga, claro, hay que tener en cuenta.
Se puede estar a favor, se puede estar en contra, te puede gustar más, claro, o te puede gustar menos, pero cuando rechazas, significa que te han invitado. Y en este caso, a ninguno de esos clubes lo han invitado, ¿no? Cuando tú rechazas algo, es porque te lo han propuesto.
Sí, pero Juanfra, pero aparte de eso, yo rechazo, pero yo tengo que saber lo que es el partido de POC. Dice, pero los equipos de segunda división realmente no saben ese partido cómo se está jugando. Pero pero ¿por qué voy a rechazar? Es una situación. Lo que está claro es lo que decía Florentino, la falta de transparencia que existe a nivel de ejecutivo. Esos sueldos, esos gastos están repercutiendo en estos equipos que están invirtiendo en tema de sueldos, en tema de inversiones, y claro, llega un momento, con la situación que estamos viviendo en la pandemia, pues ellos no llegan, tienen que buscar otro formato para buscar recaudaciones. Claro, eso es más o menos la idea, ¿no?
Exacto, yo no voy a estar ni a favor ni en contra, por lo menos de momento, pero sí es cierto, José Ramón, que nos hace falta datos, hace falta pedagogía, nos quedan muchas cosas por conocer de todo este asunto, y claro, dentro de lo que es la ambigüedad, se abre mucho más la opinión para un lado o para otro.
Sí, pero tú tienes que tener en cuenta que estamos hablando de 12 empresarios de éxito, que estamos hablando del Real Madrid, del Atlético de Madrid, del Barcelona, de la Juventus. O sea, estás hablando de equipos que están regidos por grandes empresarios, y yo entiendo que ellos no se van a tirar a la piscina si no tiene el tema bastante claro y bastante estudiado, y además con el apoyo financiero de JF Morgan, que estamos hablando de unas entidades financieras más importantes del mundo. Y aparte, lo que decía él, dice, ya los 15 equipos ya tenemos de la parte acá 390 millones de euros cada uno. Sí, imagínate si ellos no tienen claro lo que hay. Y después, lo que comentaba, otro tema, si no lo tienen estudiado a nivel jurídico, dicen, sí, a nosotros no nos preocupa jurídicamente esta situación, que al Real Madrid lo puedan apartar o a cualquier otro equipo que esté en la Superliga. Entonces, Juanfra, estamos de acuerdo que tenemos que saber datos, ¿me entiendes? Pero ellos no se van a tirar a la piscina, seguro.
Se nota que lo han preparado, que lo tienen todo estudiado, cualquier problema que pudiera surgir, cualquier inconveniente, lo tienen todo atado. Eso parece evidente, pero claro, para que uno se haga una opinión más correcta, exacta, hace falta más datos en torno a este asunto, porque claro, ¿cómo va a involucrarse un equipo de segunda o un equipo de primera de la parte baja de la tabla clasificatoria? ¿De qué forma le va a llegar ese tipo de ingresos que comentan que le puede llegar? También habría que analizarlo, ¿no?
Por supuesto, mira, ¿te acuerdas que él también comentó cuando el tema del baloncesto, la ACB, cuando hacen la copa a nivel europeo de la Champions, lo llevan fuera de lo que es la federación? Dice, y los dos concurren en un mismo tema, ¿sabes? Que quiere decir que aquí lo que está claro es el fútbol se ha hecho y se está haciendo con un tema de un espectáculo. Es como si vas al teatro o vas a un cine. Y estas entidades, con esas inversiones tan fuertes que están haciendo y que harán, pues tienen que buscar una serie de recursos, y una serie de recursos, porque la FIFA y la UEFA están en el inmovilismo total, ¿sabes? No busca una serie de expectativas para que los clubes, a nivel de televisión, puedan tener más recursos. Y realmente, y está claro, y yo lo veo perfectamente, lo vemos aquí en el fútbol regional, esto está muerto, pero una cosa que lo ves, que los equipos están desapareciendo a nivel del tema de económico, los niños ya están buscando otras situaciones, están buscando lo que es la tabla, y claro, ¿y qué es lo que pasa con esto? Pues muy muy claro, si no hay fútbol base, es muy raro que pueda haber fútbol profesional.
Exacto, y ya para concluir, José Ramón, vamos a tener unos meses de muchísima información y de muchísima opinión y de conocer muchos datos. Al margen de esta Superliga Europea, también contamos con las diferentes categorías que va a haber el año que viene, de segunda división hacia abajo, con la primera ref, la segunda ref, etcétera. Es decir, que el fútbol parece ser que está en un movimiento ahora mismo en prácticamente todo.
Efectivamente, y aparte lo que ha salido con la prórroga aquí de la Federación de Las Palmas, en el sentido que no vamos a tener verano, y si se termina el 31 de julio y el 1 de agosto hay que empezar la siguiente temporada, pero vamos a ver cuántos empiezan, porque yo sé de muchos equipos que no pueden aguantar esta situación, porque claro, por mucho, es más, y lo estamos viendo en las redes, equipos pidiendo, buscando jugadores a nivel de cadete y de infantiles para que se incorporen a sus cadenas, porque es que no tienen, claro, los niños se están dedicando a otras situaciones, y más con el miedo de los padres del tema de la pandemia y todas esas situaciones, que tienen miedo, ¿entiendes?
José Ramón, un placer como siempre, un fuerte abrazo, cuídate mucho.
Venga, un abrazo, Juanfra.
Hasta luego, a las 2:26 de la tarde. Recuerden que el sábado tenemos fútbol y como siempre lo contaremos en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria. Casi nada, visita al líder, al Real Club Deportivo Español, la Unión Deportiva Las Palmas. Como siempre, lo contaremos aquí en la cadena COPE, en COPE Gran Canaria.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita a uno de los candidatos al ascenso, el Español. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental, López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla, Boleca y HPS Hospitales. Este sábado, fútbol, Español, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
El líder de la competición, ahí es nada, el Real Club Deportivo Español, será el rival de la Unión Deportiva Las Palmas. Esta mañana, vuelta a los entrenamientos, ya Jesse Rodríguez está incorporado, bueno, ya puede optar a estar en la convocatoria y también al once inicial de la Unión Deportiva Las Palmas, después de cumplir el partido de sanción el pasado fin de semana, y es más que probable, habrá que esperar al resto de la semana, lo que comenta el técnico, una vez concluya la última sesión el viernes, antes de emprender viaje hacia Barcelona, pero es más que probable que Jesse esté en el once inicial, junto con Sergio Ezequiel Araujo, el próximo fin de semana. Pequeño alto en el camino, a vuelta de pausa. Seguimos hablando del fútbol, de la Superliga Europea, también, por supuesto, de voleibol, del Club Voleibol Guaguas, que está a un partido, a una victoria de ser campeón, sin olvidarnos del baloncesto, del Herbalife Gran Canaria, también en el sprint final de lo que es la temporada actual 2020-2021. Todo esto a vuelta de pausa.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Luis, ¿sabes que en Inespol Academia Capella comienzan en abril nuevos cursos de instituciones penitenciarias con muchas novedades?
Sí, lo sé, pero no puedo ir a clase.
No importa, cuentan con formación presencial y online. Además, tienes la audioteca para repasar el temario a cualquier hora del día. Infórmate ya en inespol.es.
Hoy Forbes ha publicado la lista de los clubes de fútbol más ricos del mundo. Y esta lista está encabezada por primera vez por el Fútbol Club Barcelona, que está valorado, según Forbes, en 4.760 millones de dólares.
Andrés Rodríguez, director de Forbes.
Buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Cómo se valora esto?
Mide los ingresos de la compañía.
A Florentino no le gusta perder este tipo de clasificaciones. ¿Te habrá mandado un mensaje hoy diciéndote que a ver qué pasa con esta clasificación de Forbes?
¿Digo la verdad o no?
Sí.
Pues sí, sí, no le gusta.
De lunes a viernes. De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Las 2:29 de la tarde, un instante, seguimos hablando, por supuesto, de la Superliga Europea de Fútbol. Mucho que analizar, muchas opiniones al respecto, mucho por conocer y ver si finalmente se va a llevar a cabo o no de cara a lo que va a ser la próxima temporada. También hablaremos del mundo de la canasta con el Gran Canaria, que prepara el partido del próximo fin de semana, además en casa, en el Gran Canaria Arena, frente al San Pablo Burgos. Pero es tiempo para analizar también el voleibol. Ya saben que el Olímpico ha sido campeón de la Liga Iberdrola. Las jugadoras, además, han sido recibidas esta mañana en las casas consistoriales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y a un pasito, a un solo partido, ya está también el Guaguas para llevarse la Superliga Masculina de Voleibol. Ale Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Ya están a un pasito.
Sí, la verdad es que el fin de semana fue redondo en casa y nos queda un partidito para conseguir este trofeo tan ansiado que llevamos desde todo el año con muchas ganas que tenemos de ganar.
Eso es lo que te iba a preguntar, porque parece tan fácil y este trayecto no está sencillo, ¿no? Aunque ustedes lo hacen fácil con la victoria.
No, para nada. Además son muchísimos meses, muchísimos partidos, un trabajo acumulado buenísimo de toda la parte del club de los jugadores y es el título más bonito, como yo siempre he dicho, del año, que es la liga, ¿no? El que es el esfuerzo de todo el año, no es como la copa, que al final que sí que es muy bonito, pero es un fin de semana, pero este torneo que son 8 meses de esfuerzo es el premio, el colofón.
¿Esperan algo distinto en la cancha de la Almería? El Unicaja va 2-0 en contra. ¿Ven qué partido puede ser más complicado que lo de aquí en casa?
Sí, seguramente que sí, porque al final ellos en su casa juegan mejor, ¿no? Yo creo que todos los equipos le pasará lo mismo, me imagino. Estará el opuesto, que el domingo aquí su opuesto no pudo jugar, estará probablemente recuperado y esperemos un partido más difícil, pero bueno, yo creo que la mentalidad tiene que ser pensar en nosotros mismos y la actitud que tenemos todos los fines de semana, que es lo que todos los años nos ha llevado hasta en la posición que estamos.
Cuando se le pregunta a Camarero por el quinto partido, dice, quiero ir partido a partido, como el Cholo Simeone, quiero pensar en el tercer partido, pero por lo menos tienen esa posibilidad que se volvería a jugar aquí en caso de un quinto partido, que también ahí estamos más tranquilos, ¿no?
Sí, hombre, te vas bastante más tranquilo, pero es verdad que Sergio tiene razón, ¿no? No hemos hecho nada, hemos hecho la mitad del camino y hay que intentar cerrar la eliminatoria allí, pero con tranquilidad y pensar en partido a partido, que esa es la clave, ¿no? Como nos jugamos competición europea aquí en casa, fue lo mismo, ¿no? No pensábamos en el siguiente rival, sino pensando en nosotros en el partido que teníamos el día a día.
Qué lástima, Alex, que no puede ir público para gozar con el huevo con lo que ustedes están realizando.
La verdad que es una pena, porque yo creo que este año, la buena temporada que se está haciendo, si hubiese vuelto a vivir la época dorada del Guaguas, ¿no? Una pena, pero bueno, si no es este año, esperemos que sean los siguientes o los próximos que siga el club estando.
Fíjate que el Olímpico ya ha conseguido el título de la Liga de Iberdrola, campeonas esta temporada, ustedes pueden ser campeones, ya han conseguido la Copa del Rey, ellas consiguieron ser subcampeonas de la Copa de la Reina, el epicentro del voleibol español lo tenemos aquí en Gran Canaria.
Yo creo que sí, yo creo que ahora mismo el voleibol canario se está viviendo un momento álgido y sobre todo incluso en categorías inferiores, ¿no? En la Superliga 2 hemos vivido cosas bonitas también y eso es bueno para el voleibol canario y para los aficionados que les gusta el voleibol aquí en las Islas Canarias, o sea que aguante mucho esta época, que llevábamos una época un poquito más fastidiada, pero bueno, parece que está volviendo a crecer todo.
Viendo el plantillón que tiene el Guaguas, Alex, los entrenamientos tienen que ser un espectáculo, porque no es fácil ganarse un puesto.
Sí, yo creo que la clave del éxito de este año ha sido eso, ha sido que hemos convertido los días de semana de entrenamientos en partidos, ¿no? O sea, es increíble la capacidad que hemos tenido en todos los entrenamientos, de lunes a jueves han sido prácticamente partidos, una competición increíble y al final te da un nivel súper alto, ¿no? Y eso todos los sábados lo demuestras al final de los entrenamientos, ¿no? En los partidos. Parece que terminamos de jugar los partidos y decíamos, coño, no estamos muy cansados, ¿no? De la cantidad de entrenamiento que llevamos atrás.
¿Estás contento en el huevo?
Sí, muy, muy contento. Me han tratado genial. Yo tengo 2 años de contrato, o sea que no puedo estar mejor. La verdad, me vine de la península, llevaba 8 años jugando fuera y estoy como en casa y muy feliz, la verdad que sí.
¿Te han dicho algo al respecto? Si se parece este Guaguas al que marcó una época en la década de los 90, ¿vale?
Juan dice que sí. A mí Juan me dice que este equipo está a esas alturas, ¿no? Yo sé que todavía es pronto, que esa generación ganó mucha, pero bueno, nosotros estamos luchando para ir por el mismo camino e intentar hacer lo mismo, ¿no? Ya llevamos un título y esperemos que con mucho trabajo poder conseguir otro más.
Ojalá que sí. Alex Fernández, muchísima suerte. Ojalá que traigan el título para acá, para Gran Canaria. A ver si ganamos ese partido en Almería. Muchísima suerte y enhorabuena por la temporada que están realizando. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
Igualmente. Ale Fernández, el jugador del Club Voleibol Guaguas, a un pasito está el equipo de Sergio Miguel Camarero, el conjunto Gran Canario, de ganar el título en esta temporada 2020-2021. Ya consiguieron la Copa del Rey y menuda temporada en el Voli Gran Canario. El Club Voleibol Olímpico, campeón de la Liga Iberdrola. Las jugadoras, además, fueron subcampeonas de la Copa de la Reina y en voleibol masculino, campeones de la Copa del Rey, y a un paso, no vamos a decir que lo tiene hecho, pero sí está muy cerca el título de la actual temporada. Bueno, en fin, lo vemos al fútbol porque queremos seguir valorando el tema de la Superliga, buscando muchas más opiniones. Javier Raluí Marrero, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier.
Hola, Juan, buenas tardes, ¿qué tal? Saludos a toda la audiencia también.
Hay dos palabras que copan todo lo que son las diferentes reuniones en cualquier ámbito del mundo del deporte: Superliga Europea. ¿Qué te parece?
Bueno, más que estar, si tengo que posicionarme a favor o en contra, yo diría que hay que estar a favor, porque esto, vamos, se cae por su propio peso, que es cuestión de tiempo, o era cuestión de tiempo. Lleva bastantes años ya estudiándose, barajándose esa posibilidad, y bueno, ahora ya es un poco, vamos a decir que es el broche final y la comunicación formal de que esto va a ser sí o sí una competición que de la que disfrutaremos, una competición que está sujeta a derechos televisivos, sujeta y, vamos a decir, y esclavizada a lo que vende, y lo que vende es la televisión, lo que vende es la publicidad, lo que vende los medios de comunicación en general, y ese es lo que consumimos, ¿no? Entonces oponerse a ella me parece un poco absurdo, ¿no? Digo que me parece absurdo porque es que no deja de ser un negocio, es un modelo empresarial. Creo que el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, lo explicó en el programa del Chiringuito anoche, ¿no? Y, vamos, es una empresa, es un modelo que va a ser más rentable de que el actual, y ahí está. Es decir, más allá de que me guste o no me guste, es una realidad.
Hay sobre que decir, todo, que... para tener una opinión más exacta, tenemos que conocer más datos, ¿no?
Sí, pero bueno, eso por supuesto, pero los datos ya los manejarán ellos. Yo desde mi casa posiblemente se me escape un montón de información, más allá de la que pueda consultar y sacar buceando por internet, ¿no? Pero sí es verdad que ellos ya habrán hecho sus cuentas, los profesionales, los economistas, los estudiosos del marketing, ya habrán valorado todos los pros y los contras, y las cuentas le salen a su favor, positivo, y lo harán. No nos olvidemos que tú lo comentabas ahora también recientemente, en el día de hoy, que la propia Federación de Fútbol ha hecho un majo y limpio con el actual modelo la deportivo, ¿no? Claro, entonces al final la Federación sí puede hacer cambios y los clubes no pueden hacer cambios. ¿Por qué no? ¿Qué justifica y qué, vamos a decir, legitima a unos y a otros no? Entonces yo creo que la Federación ha hecho, me preocupa más el cambio que se ha hecho a nivel nacional, me preocupa más ese cambio que lo otro. Porque lo otro a lo mejor incluso, Juan, hasta económicamente para los propios medios de comunicación, quizás sea hasta productivo, ya veremos, claro. O más rentable. Pero el modelo español el modelo español sí que va a dejar muchas víctimas por el camino, muchos clubes por el camino. Pero y va a ser muy...
el tema de conocer más datos, porque, por ejemplo, la Unión Deportiva Las Palmas, que ascienda a la primera división, que ojalá, y que sea pronto, sí. Y que haga una temporada como la que hizo cuando ascendió, que esté cerca de Europa y se puede meter en Europa. A lo mejor no tiene ese aliciente la Unión Deportiva Las Palmas porque ya están todas las plazas copadas, como puede ser en el mundo del baloncesto, ¿no? En la Euroliga.
Bueno, sí, lo que tú dices, obviamente, hay que tenerlo en cuenta. También decía Florentino y decía, bueno, más que Florentino, Florentino hace de portavoz, ¿no? Del grupo, de ese grupo de 15, ¿no? Hay cinco plazas que van a ser ofertadas, por así decirlo, o que van a estar al alcance de aquellos que hagan méritos deportivos. Es decir, que van a haber unas plazas fijas, modelo, vamos a decir, franquicia NBA, y cinco plazas abiertas a los que hagan méritos deportivos. Veremos ahora esas cinco plazas, si no son seis,
claro, pero
si no son
cinco
cuatro,
plazas entre Italia, Reino Unido, Francia, España, es decir, que sería casi un equipo por país, los invitados.
Claro, claro, eso sí, eso es real. Si nos quedamos solo en cinco plazas, habrá que...
Digo yo, porque nos faltan datos, pero que cinco plazas habría que ver cómo lo hacen, ¿no?
No, desde luego que las matemáticas no nos salen a algunos, ¿no? Desde el punto de vista de sobre todo si estamos pensando a nivel local y a nivel de nuestra propia interés de como club, ¿no? Es decir, yo pienso en la Unión Deportiva Las Palmas, el otro pensará en el Leganés, el otro en el Villarreal, etcétera, etcétera. Sí es verdad que hoy en día el deporte que se consume es el de la televisión prácticamente. Si estamos sujetos, hay deportes como, bueno, deporte o espectáculos deportivos como las MMA, que su impulso y su crecimiento ha sido por las redes sociales y por la televisión, la UFC, sí, aunque hay otras ligas también de artes marciales mixtas, pero es la televisión. Aquí lo que vende es la televisión y lo que se compra es un producto enlatado, el deporte enlatado. Es como los Juegos Olímpicos, prácticamente los Juegos Olímpicos se han convertido en un producto televisivo con poco aliciente. Estamos hablando también con José Ramón y lo estuvimos hablando, es decir, posiblemente el fútbol, el nuevo fútbol va a tener que recurrir a modelos de espectáculo que nos llevan a los años 60. No nos acordamos nosotros cuando había un combate de boxeo, yo no me acuerdo porque yo era sería un niño, ¿no? Y en muchos casos, muchos de nosotros no habríamos ni nacido, pero sí es verdad que había boxeo y había otro tipo de espectáculos en los descansos, antes del partido, etcétera. El modelo actual del fútbol actual español está aburriendo en la televisión.
Pero era lo que hablamos con José Miguel Álamo también al principio, Javier, que vemos cómo el baloncesto se moderniza, cómo cambian las normas, cómo lo hacen de dos tiempos de 20 minutos a cuatro tiempos de 10 minutos, cómo lo hacen todo, en el tenis, con el ojo de halcón, con el cambio de normas. Es que el fútbol, si quitamos el VAR, es prácticamente igual que hace un siglo.
No, sí, date cuenta que el fútbol, la incorporación de la mujer al fútbol es reciente prácticamente, es decir, es de los deportes deporte que más ha tardado en incorporar a la mujer, por ejemplo, al fútbol y al arbitraje. Sí, en el baloncesto ya se había incorporado a la mujer al arbitraje, y el fútbol en los últimos años ha habido una explosión, ¿no? Pero durante muchos años la mujer no estaba incorporada, es decir, hablando de esa modernidad y de esos cambios a los que a veces el deporte rey se opone, ¿no? O por lo menos hay cierto freno. Lo que está claro es que son 2 horas de espectáculo, que hay que dar espectáculo, porque no se da muchas veces, y si queremos enganchar al aficionado más mayor, el joven aficionado también, que muchas veces esto resulta poco atractivo ya para los muy jóvenes, resulta poco atractivo. Muchos de ellos prefieren ya apagar la televisión y enchufarse a la PlayStation, ¿no? Es decir, eso es la realidad. Y los menos jóvenes también, ¿eh? Los menos jóvenes están muchas veces valoran, me voy a ver yo esto.
No, que pues tienen mucho más productos ahora mismo con la globalización, con el tema de los eSports, de las Play, de todo. La globalización hace que tengan, muchas más vías de ocio, ¿no?
Sí, a mí me preocupa, Juan, sinceramente, y lo estamos viendo y lo estamos hablando también muchos profesionales, las dificultades de muchos de equipos de la base en captar niños que dejan determinadas modalidades deportivas, niñas que dejan el deporte, ahora con la pandemia muchísimo más. Lo estamos viendo ahora que los clubes están ahora pensando ya en la ampliación de la finalización de la temporada, no solo el fútbol, sino también el baloncesto y otras competiciones, hasta el 31 de julio, con los problemas que eso puede ocasionar jugando con 27 grados o 28 grados y con mascarilla. Padres que dicen ya literalmente que no, mi hijo acaba este año y mira, ya es verano, vamos a hacer otra natación o vamos a coger la tabla de surfing o lo que sea. Y es complicado. Tenemos que pensar en todo esto del deporte profesional, porque al final no deja de ser economía, es negocio y es economía, y hay que verlo desde el punto de vista positivo. Pero también hay que ver todo este esfuerzo y todo este enfoque que estamos haciendo en el deporte profesional, cómo está afectando negativamente a la base, ¿no? Nos estamos olvidando de la base, nos estamos olvidando de clubes que están en situaciones precarias. Ahora hablábamos de los éxitos del voleibol, por ejemplo, que por cierto lo aprovecho desde aquí y los felicito tanto al equipo masculino, ¿no?, al Guaguas como al Olímpico, por la trayectoria que han tenido. Pero sí es verdad que hay que tratar de que ese deporte llegue a los barrios, que ese deporte llegue a las clases más desfavorecidas, que no puede haber un niño que no conozca el voleibol, ¿no? Si no puede haber un niño, si tenemos un equipo como... Hay que hacer cantera. Esa es la otra parte que le toca ahora al Guaguas, por ejemplo, hacer cantera. Y al Olímpico, bueno, ya tiene más años desde el punto de vista que no ha dejado de existir, sino que ha estado ahí trabajando. Hay que llevar el deporte. Digo voleibol como digo cualquier otro deporte. Si hablamos de lucha canaria, igual hay que hacer un esfuerzo de crear un deporte más social. Nos estamos yendo muchas veces a lo de más arriba y nos estamos olvidando lo de abajo. Así es como lo veo, Juan. Es decir, creo que hay que centrarnos en el nuevo modelo europeo del fútbol, pero ahora hay que ver cómo va a afectar todo esto, la reestructuración en el fútbol español, a la cadena, a la base, al fútbol regional, porque esto va a ser un auténtico despropósito. Y hay mucha gente ya que va a decir, hasta aquí llego. Habrán cadenas importantes que se mantengan y otras cadenas que va a decir el presidente o el directivo, el presidente, y digo, me voy. Eso es como yo lo veo.
Estaremos pendientes de todo. Javier Raluí, un abrazo, cuídate, gracias.
Un abrazo, saludos a todos. Ya.
15 minutos para las 3 de la tarde. Vamos con el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Ahora más que nunca, refuerza tu sistema inmunitario. Es un mensaje del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Y otro día tenemos que hablar del Club Voleibol Olímpico, de las jugadoras del conjunto Gran Canario que han sido campeonas de la Liga Iberdrola. Ayer fueron recibidas en el Cabildo Insular de Gran Canaria. Hoy han sido recibidas en las casas consistoriales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Anteriormente escuchamos al alcalde, Augusto Hidalgo. Vamos a escuchar ahora al concejal de deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Aridani Romero.
Cuando las niñas son muy pequeñas, son muy jóvenes, se inician en la práctica físico-deportiva, en concreto en el voleibol. Incluso tenemos a Saray, que ha sido la MVP, fue la que más puntos consiguió, es la capitana del equipo, es la que levantó el entorchado. Y al final es la consecución, como decía, del trabajo en la base, desde que son muy pequeñas, en García San Román, en el Juan Beltrán. Y finalmente, pues, copar lo más alto del voleibol femenino, también profesional, con el mecho, como decía anteriormente el alcalde, es deporte, es competición, pero también con deporte femenino. Y por eso...
Pues Aridani Romero comentando también el éxito del Club Voleibol Olímpico, las jugadoras del conjunto Gran Canario que han conseguido el título de la máxima categoría del voleibol femenino. Y antes lo hacíamos con Ale Fernández, el jugador del Guaguas, que en este caso está a un pasito, a una sola victoria de poder conseguir el título liguero. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Y nos metemos en la cancha, cogemos el balón, tiramos a canasta de 6'75 porque tenemos que hablar del mundo del baloncesto. Redacción de Gran Canaria Basket News. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran.
Empezamos por Oleg Balcerowski, que ha sido nominado, premiado como mejor jugador joven de la Eurocup, un premio importante.
Sí, efectivamente. Además, solo hay que repasar la lista histórica para ver jugadores muy importantes. Bojan Dubljevic, algunos incluso que han llegado a la NBA. Además, también está nominado él junto a Halifa Diop y Jovan Klay, que este año se ha ido en Bilbao, pero que es canterano del Gran Canaria y sigue perteneciendo al club. De hecho, amplió su contrato y creo que le quedan con este 4 temporadas de amarillo. Los 3 nominados en la Liga Endesa, entre los 19 mejores jóvenes, optando al quinteto y ¿por qué no?, alguno incluso a ser pues el mejor de la temporada. Volviendo al polaco, un jugador muy grande que supera los 2 metros 10, lo que los americanos llaman 7 pies, prácticamente la altura, por ejemplo, de los hermanos Gasol. Está dominando mucho cerca del aro, como no lo había hecho nunca antes en su carrera, su mejoría en el último año, que yo creo que viene de la mano de su mejoría física. Cuando el parón, él tuvo molestias el año pasado en el de plata con Salva Camps, tuvo que parar, incluso no lo vimos con el primer equipo justo antes de parar por el COVID, y no sé si se fue a Polonia unos meses, y cuando volvió se le veía que, bueno, que estaba mucho más definido, que había ganado masa muscular, pero se nota que ha trabajado en todo, porque antes era un jugador que prácticamente era un exterior muy alto, y ahora está dominando, como te decía antes, cerca del aro, también en defensa y en la lectura del pick and roll, que era lo que recuerdo que le pedía por Fifisac en los primeros meses que tenía que mejorar. Pasó el COVID a principios de temporada y aún así pues está siendo uno de los jugadores más importantes del equipo.
Está décimo el Gran Canaria con 13 victorias. No sé si ya Carlos ha sacado la calculadora a ver las opciones que tenemos de play-off en este final de campaña.
Hombre, pues salvo ese partido contra el Valencia, o incluyéndolo de hecho por tener perdido el Basquetaveras contra Unicaja, el Gran Canaria tiene prácticamente que ganarlo todo para tener opciones de entrar en play-off. La derrota ante el Mombus Obradoiro ha hecho mucho daño de cara a esas opciones. No es que no se pudiera esperar, de hecho Obra ya te había ganado en la ida, y los equipos de abajo pues van a apretar mucho en este final para intentar evitar el descenso, como es normal. Se suelen dar muchas sorpresas en las últimas jornadas, pero ciertamente no entendió la dureza del partido el Gran Canaria ante un equipo que no destacaba por ser una de las mejores defensas, y a pesar de que se fue hasta los 88 puntos el Gran Canaria, 89 el Obra, a mí me dio la sensación de que el equipo santiagué ganó desde la intensidad y desde el trabajo defensivo.
El próximo fin de semana nos toca el San Pablo Burgos. Ahí sí queremos hacer algo o estar luchando todavía por la octava plaza, no podemos fallar, y más en casa, ¿no?
Es un equipo muy duro, pero que se ha visto este año probablemente, bueno, junto a Moraván, Andorra y alguno más, de los equipos más afectados por el coronavirus. Todos sus jugadores, si no me equivoco, y gran parte del staff técnico, salvo Alex Renfro, ha pasado ya el virus. Sabemos cómo es, que hay muchas veces que no conocemos los efectos secundarios que tienen los jugadores, precisamente en los últimos días, a través de la noticia de Alessandro Gentile, que dejaba el Estudiantes porque dice que no se encuentra bien, que los efectos secundarios no le van a permitir volver a jugar. Se han pronunciado otros, por ejemplo Augusto Lima, el jugador de Murcia, diciendo que es que no están recuperándose bien, que no están durmiendo bien, que no están siendo capaces de oxigenar, y eso hace que los partidos se les hagan muy largos, etcétera, todo tipo de efectos secundarios del virus, y San Pablo Burgos precisamente es uno de los equipos más afectados por esto. Entonces vamos a ver cómo están, quitando ese detalle, pues evidentemente uno de los equipos más en forma esta temporada, que va a estar en la final A8 junto al Lenovo Tenerife y al Casa de Monzaragoza de la Basketball Champions League, y que en la Liga ha estado muy bien, hizo un buen papel en la Copa del Rey, y evidentemente los equipos de Joan Peñarroya, que siempre son muy intensos, muy físicos, y ponen las cosas complicadas a sus rivales.
Pues sí. ¿El Lepi Neva, tenemos algo de cara a los próximos días?
Bueno, sí, el Le Plata del Gran Canaria, el filial que comienza ya la fase de ascenso en Gran Canaria este domingo a las 6:00 p.m, partido que se ha puesto en ese horario para que si algún jugador, Jan Montero, Rubén López de la Torre o Marcin Steinberg, va con el primer equipo, también pueda estar después por la tarde con el Le Plata. debut ante Clavijo, formato ida y vuelta por diferencia de puntos. El siguiente partido se juega el siguiente fin de semana, pero bueno, siempre tú sabes cómo es esto, que el primer partido suele ser muy importante, y luego nuestros equipos masculinos en Liga EVA, como a Wimes, que cada día lo tiene más complicado. También, como te contaba la semana pasada, en la primera división nacional canaria, tanto masculina como femenina, están ya los playoffs a la vuelta de la esquina. Y luego en la competición europea, esa Euroliga femenina, que el Perfumerías Avenida se ha proclamado subcampeón, no pudo vencer al todopoderoso Ekaterimburgo. Recordemos, Perfumerías con tres jugadoras canarias, como nuestras Maite Cazorla, Umi Diallo, la jugadora de Recife, y Leonor Rodríguez. Yo creo que ha hecho un papel mucho más que correcto esta temporada del equipo perfumero, que todavía pues opta, evidentemente, es el máximo favorito a ganar la Liga Femenina Endesa.
¿Podemos ver alguna de ellas en algunos años aquí otra vez regresando al Spar Gran Canaria, Carlos, crees?
Bueno, yo creo que es una cuestión económica, porque yo creo que muchas de ellas estarían encantadas. Hace poco lo decía Astuendur, que siempre pasa por Gran Canaria muchas veces cuando va a ir a Senegal o cuando tiene unas ligeras vacaciones. Aquí se siente como en casa. Muchas vienen a entrenar o van a entrenar a la Paterna cuando están en verano. Al final, el Spar Gran Canaria es el equipo, junto con, vamos, el Snap San Adrià y tres más de cantera, más prolífico, lo que habla de lo bien que se trabaja en la Paterna. De hecho, por ejemplo, este verano veíamos también a Javier Beirán entrenando en la Paterna. Quiero decir, es un equipo con mucha historia, muy respetado en el mundo del baloncesto femenino, y estoy seguro que sí, que de poder pagarles lo que cobran, que evidentemente es más que lo que las jugadoras que han estado en los últimos años aquí, alguna la podremos ver. Y de hecho, ya te digo que se está haciendo todo lo posible para que el año que viene el Spar Gran Canaria compita en la Eurocup, y no es descartable, porque hay equipos como Durán Maquinaria Encino, el equipo de Lugo, Movistar Estudiantes, que no las tienen todas consigo para salir en la competición europea. Y claro, si corre la plaza, el Spar Gran Canaria al final es el octavo clasificado, tendría opciones de estar en esa segunda competición europea.
Pues esperemos a ver lo que ocurre. Carlos Sánchez, seguimos hablando durante la semana. Un fuerte abrazo, cuídate.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. 6 minutos, algo menos, que restan para las 3 de la tarde. Muchísimos acontecimientos que tenemos a corto plazo en el mundo del deporte. En voleibol, pendientes del Guagua, a ver si puede ser ya campeón en el tercer partido de la final. En baloncesto, con el Gran Canaria el próximo domingo frente al San Pablo Burgos. En fútbol, el sábado, con la Unión Deportiva Las Palmas frente al Español. También en marcha la segunda fase de lo que está haciendo la segunda división B, para ver en el puzzle dónde va a estar situados los diferentes equipos que están ahora en la categoría de bronce, y en concreto para los dos conjuntos Gran Canarios, para la Unión Deportiva Tamar Aceite y también para Las Palmas Atlético, sin olvidarnos los diferentes reconocimientos que está llevando a cabo por parte de las jugadoras del Club Voleibol Olímpico, el equipo que quedó campeón de la Liga Iberdrola, y por supuesto también del balonmano, pendiente del Rocasa Gran Canaria en esta segunda y definitiva fase de la competición liguera en la Liga Guerrera Iberdrola. Ojalá que pueda llegar lejos también el Rocasa en este término, en este sprint final ya prácticamente de lo que es la temporada 2020-2021. Menos de 5 minutos para llegar a las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77, edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Ilusión. Éxito. Vocación, cercanía, innovación, formación. Más de 30 años dando forma a tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Infórmate en atlanticomedio.es. Campus Tafira Baja, Gran Canaria. Consulta el programa de becas y ayudas.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo más importante de la vida.
En el deporte.
¡Qué gran combinación!
En el entretenimiento.
¿Qué peli o qué serie has visto?
He visto una película poco mala, como la noche no puedo dormir.
En la información. Bueno,
deja estos 4 grandes titulares. Para mí el primero es que hay desde luego bastante...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número 1 del deporte.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Tres minutos que restan para las 3 de la tarde. Recuerden que mañana tenemos jornada en la primera división del fútbol español. A partir de las 6 de la tarde se juegan dos partidos, Osasuna, Valencia y Levante, Sevilla. A partir de las 7 otro, Betis, Athletic, Club de Bilbao. Y a las 8 de la noche dos partidos, a la vez Villarreal y Elche, Valladolid. Ya para la jornada de mañana también, 9 de la noche, el Cádiz frente al Real Madrid. El jueves el resto de la jornada, 6 de la tarde, Atlético de Madrid, Huesca. A partir de las 8 de la noche dos partidos, Granada, Eibar y Real Sociedad, Celta de Vigo. Y a las 9 un buen partido, el Barça frente al conjunto del Getafe. Pero aquí no queda la cosa para lo que va a ser la jornada de mañana, porque también vamos a tener partido de la segunda división, el que estuvo aplazado de la jornada 32 entre el Mirandés y el Tenerife a partir de las 6 de la tarde. Pero también vamos a tener jornada en la Liga ACB con dos partidos que en su momento habían quedado aplazados. Mañana a partir de las 5:30 de la tarde se va a jugar el partido Burgos-Zaragoza y a partir de las 8:15 de la noche hora canaria el encuentro en el Santiago Martín entre el Lenovo Tenerife y el Bilbao Basket, es decir, mañana jornada en la primera división del fútbol español, partido aplazado en su momento de la segunda división y dos encuentros de la Liga ACB. Va a ser prácticamente como si fuera un fin de semana con muchísimos acontecimientos deportivos que vamos a tener y, por supuesto, con el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE, con Paco González, con Pepe Domingo Costaño, con Manolo Lama, que le va a contar absolutamente todo de lo que ocurra en esta jornada en la primera división del fútbol nacional. Apenas un minuto y medio que restan para las 3 de la tarde en Canarias. Nos vamos. Que habrá mucho más deporte en la jornada de hoy a las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama y a partir de las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño, sobre todo para seguir hablando de la Superliga Europea de Fútbol. Diferentes opiniones, a ver cómo está todo el asunto, veremos lo que ocurre, si va a haber reunión con UEFA, si se va a poner en marcha en esta temporada. Mucho que analizar en torno a esa Superliga Europea. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una fantástica tarde de martes, como siempre. Sean muy felices y sobre todo cuídense mucho. Hasta luego, chao.